Solo debemos ofrecer Cristo a Dios y debemos darnos cuenta que todos nuestros esfuerzos son totalmente vanos. Es solo una clase de blasfemia contra Dios. Hoy en día, el mundo entero es una blasfemia para Dios. Las personas del mundo luchan y se esfuerzan en todo para hacer todo por sí mismas. Con esta actitud, ellas niegan a Dios y todo lo que Él ha hecho por nosotros.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del Libro de Números, llegamos al capítulo 15 para ver un cuadro de la manera como podemos experimentar y disfrutar a Cristo. Después que el pueblo de Israel salió de Egipto, experimentó muchos milagros positivos y maravillosos en el desierto. Pero luego tuvo que confrontarse con un agudo conflicto que terminó convirtiéndose en una rebelión y el consecuente juicio de Dios. Es precisamente en medio de este conflicto que Dios insertó el capítulo 15 en el libro de Números. Este capítulo le recuerda al pueblo de Dios lo que habían aprendido anteriormente respecto a la necesidad de llevar a cabo las ofrendas y de guardar el día sábado. Así como las lecciones descritas en los relatos del Antiguo Testamento pueden ser aplicadas a nuestra situación en el Nuevo Testamento, asimismo, este recordatorio respecto a las ofrendas y el sábado tiene una aplicación para nosotros en cuanto a nuestras experiencias de Cristo. En este mensaje hablaremos acerca de estos tipos. Hoy continuamos con la serie de mensajes que hemos titulado Sus Jornadas, y nos agrada tener con nosotros a Antonio Hernández para estudiar estos tipos. Saludos, Antonio.
Es maravilloso estar de regreso al Estudio Vida. Me fascina el libro de Números, porque está lleno de cuadros aplicables a nuestra vida cristiana y a nuestra relación con el Señor. Realmente podemos recibir mucha ayuda de estos cuadros.
Así es, Antonio. La escena del pueblo de Israel en este punto histórico es bastante dramática, pero es muy importante que nos demos cuenta que todo lo que estaba por suceder se debía a su falta de preocupación por los intereses de Dios y por el deseo de Dios. Ellos se encontraban totalmente ocupados en sus propias necesidades, lo cual es muy similar a la situación de los hijos de Dios actualmente, ¿verdad?
Así es, Víctor. Esta fue una situación muy desafortunada entre los hijos de Israel. Al leer el libro de Números desde el capítulo 11 hasta el 14, podemos ver que el pueblo tuvo tres fallas primordialmente. Estas fallas dejaron al descubierto la verdadera condición de los hijos de Israel, en el sentido de que no eran uno con Dios. No se preocupaban por sus intereses ni por su deseo, y solo se preocupaban por sí mismos y sus propias necesidades. Desafortunadamente, este es un cuadro de la situación de los creyentes hoy día. Muchos de los que han creído en el Señor y han sido regenerados todavía permanecen en sí mismos y para sí mismos, sin interesarse por los intereses ni el deseo del corazón de Dios. Necesitamos recibir la ayuda que nos brinda el libro de Números para que todos podamos ser personas de Dios.
Gracias, Antonio. El contexto de este mensaje es muy importante. El pueblo de Israel ya había cometido algunas fallas. Ellos murmuraron por causa de la provisión alimenticia. También hubo una lucha familiar entre Miriam y Aarón, quienes cuestionaron la autoridad delegada por Dios. Y por otro lado, está la historia de los espías que trajeron un reporte muy negativo de la buena tierra. Como pueden ver, había problemas por todos lados. Y en medio de esta situación, Dios inserta el capítulo 15 para tratar de llamar la atención de su pueblo.
Además de eso, Dios estaba tratando de rescatarlos de todas las fallas, los conflictos y los problemas que habían surgido. Dios habló para recordarles todo aquello de lo cual ya les había hablado en el pasado. Si el pueblo hubiera estado practicando esas cosas, habría sido rescatado de todas sus fallas y caídas.
Así es, Antonio. Bueno, en Números 15, del 1 al 3, dice lo siguiente. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda presentada por fuego a Jehová, holocausto o sacrificio para cumplir un voto especial, o como ofrenda voluntaria, o para ofrecer en vuestras fiestas señaladas aroma que satisfaga a Jehová, de vacas o de ovejas. Esta parte es un recordatorio a las instrucciones detalladas que Dios les había dado con respecto a las ofrendas. Luego, más adelante, en los versículos 32 al 35 del mismo capítulo 15, leemos lo siguiente. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de sábado. Y los que le hallaron recogiendo leña lo llevaron a Moisés y Aarón y a toda la asamblea, y lo pusieron bajo custodia, porque no estaba declarado qué se le debía hacer. Y Jehová dijo a Moisés, ciertamente se le dará muerte al varón. Toda la asamblea lo apedreará fuera del campamento. En cuanto a esto, aquí vemos dos cosas en este capítulo. Por un lado, la necesidad del pueblo de no abandonar las ofrendas. Y por el otro, la seriedad que Dios le da al asunto de guardar el sábado. Escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Números.
According to how the children of Israel behaved,
según el comportamiento de los hijos de Israel,
it became quite clear that they were,
era muy claro que eran un grupo de personas que no se interesaban mucho por los intereses de Dios. Así que estaban allí y la mayoría de las cosas que hicieron fue para ellos mismos. Y esta clase de situación solo podía introducir el juicio de Dios y el castigo de Dios. Así que yo pienso que tal vez esta fue la razón por la que se insertó el capítulo 15 de Números, para recordarles que según lo que ellos eran, según su conducta, estaban por completo en una situación que no complacía a Dios. Esta inserción del capítulo 15 se relaciona con dos cosas: las ofrendas para presentar a Dios y la ordenanza de guardar todo el tiempo el día de sábado. ¿Saben que cuando presentamos una ofrenda a Dios, eso indica que nos damos cuenta que no podemos hacer nada para agradar a Dios? Somos incapaces. ¿Por qué ofrecemos Cristo a Dios? Porque somos incapaces de complacerlo, de hacerlo feliz y de ser aceptados bien por Él. Al ofrecer Cristo a Dios, admitimos que en nosotros mismos y por nosotros mismos somos incapaces de complacerlo y de ser aceptados por Él. Este es un punto. ¿Y guardar el día de sábado qué significa? Significa que reconocemos, significa que aceptamos, que recibimos que Dios ha hecho todo por nosotros. No necesitamos hacer nada y no podemos hacer nada por nosotros mismos. No tenemos la capacidad, somos incapaces. No hay posibilidad de que podamos hacer algo. Dios ya lo ha hecho todo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros simplemente necesitamos reconocer lo que Dios ha hecho y aceptar lo que Dios ha hecho y tomar lo que Dios ha hecho y descansar en ello. En esto consiste guardar el sábado.
Antonio, realmente aprecio mucho esta interpretación acerca de las ofrendas y de guardar el sábado, al igual que la aplicación que esto tiene para los creyentes del Nuevo Testamento hoy en día. Entonces, ¿qué tal si usted nos habla un poco más acerca de esto?
La interpretación de Witness Lee es maravillosa. Cuando ofrecemos Cristo a Dios, esto significa que reconocemos que nada somos y que nada podemos hacer para complacer a Dios. Las ofrendas del Antiguo Testamento eran regalos que se le daban a Dios para que el oferente pudiera ser aceptado por Dios. Por nosotros mismos no podemos ser aceptables a Dios. Por tanto, necesitamos acercarnos a Él con una ofrenda, la cual es Cristo como la realidad de todas las ofrendas del Antiguo Testamento. En verdad, Cristo es la única ofrenda que puede satisfacer los requisitos de Dios. La única ofrenda que resuelve todos nuestros problemas y que es aceptable por Dios. Si le presentamos Cristo a Dios, eso significa que admitimos que nada somos, que nada podemos hacer, y que el único que puede complacer a Dios es Cristo. Si queremos ser aceptados por Dios, necesitamos identificarnos y ser uno con el Cristo que le ofrecemos a Dios. El segundo punto es guardar el día sábado. La primera vez que se guardó el sábado fue en Génesis capítulo 2, cuando Dios terminó su obra creadora. Después que el hombre fue creado en el sexto día, pudo disfrutar del reposo sabático en el séptimo día. Eso significa que el hombre no comenzó su vida trabajando, sino descansando y disfrutando de todo aquello que Dios había preparado para él. Este es un cuadro tremendo que nos muestra que Dios ya ha hecho todo por nosotros. Nos muestra que no tenemos necesidad de hacer algo y que tampoco podemos hacer nada. Nada podemos añadirle a lo que Dios ya ha preparado para nosotros en su salvación neotestamentaria. Si añadimos algo a lo que Dios ya ha hecho, cometeremos un gran error.
Gracias, Antonio. Bien, en el siguiente segmento hablaremos acerca de los versículos que leímos al final de Números 15, donde se menciona que un hombre fue apedreado por recoger leña en el día de reposo. Tal vez consideremos que Dios actuó en forma excesiva en su juicio contra este hombre por no guardar el sábado. Todo parece indicar que Dios castigó a ese hombre de manera extrema. Por lo tanto, esto debe tener un significado muy especial. Escuchemos a Witness Lee. Adelante.
If you don't keep Sabbath, that means you break Sabbath.
Si alguien no guardaba el día de sábado, eso significaba que lo estaba quebrantando. Estaba quebrantando el sábado.
And to break Sabbath means what?
Y quebrantar el sábado, ¿qué significa?
Means vice versa.
Significa negar a Dios y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y nosotros tratamos de esforzarnos por hacer todas las cosas por nosotros mismos. Esto puede considerarse como una blasfemia. Si tratamos de hacer algo por nosotros mismos para complacer a Dios, este tratar de hacerlo constituye una blasfemia para Él. ¿Por qué estamos negando lo que Dios ya hizo por nosotros? Cada vez que tratamos de dar una buena impresión de nosotros mismos, estamos acabados porque somos incapaces de hacer nada. No existe la menor posibilidad de que podamos agradar a Dios. Lo único que podemos hacer y lo único que debemos hacer es ofrecer a Cristo como nuestro reemplazo a Dios. Ese es Cristo. Él debe ser nuestro reemplazo y nuestra confianza. Solo debemos ofrecer Cristo a Dios y debemos darnos cuenta que todos nuestros esfuerzos son totalmente vanos. es solo una clase de blasfemia contra Dios. Hoy en día, el mundo entero es una blasfemia para Dios. Las personas del mundo luchan y se esfuerzan en todo para hacer todo por sí mismas. Con esta actitud, ellas niegan a Dios y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ese es un reto, es una blasfemia para Dios. No es simplemente hacer algo malo. Esto es negar a Dios. Los hijos de Israel guardaban el sábado como una gran señal que ellos reconocían a Dios. Si ellos quebrantaban el sábado, esa era una señal clara que negaban a Dios mismo, quien había hecho todo por ellos.
Pues bien, Antonio, debemos reconocer todo lo que Dios ha hecho por nosotros, recibirlo, aceptarlo y dejar de luchar en nuestros propios esfuerzos. Si no lo hacemos, no solo estaremos perdiendo nuestro tiempo y nuestra energía, sino que además estaremos negando al propio Dios. Al hacer esto, seremos considerados como una blasfemia para Él. Esto es sorprendente, ¿verdad?
Es sorprendente darnos cuenta que Dios sencillamente desea que lo reconozcamos a Él como aquel que ha hecho todo por nosotros. Él fue quien nos redimió en Cristo y ahora ha llegado a ser el Espíritu vivificante que mora en nosotros y que nos transforma a la imagen de Cristo. ¿Será que nosotros podemos agregar algo más a esta obra tan maravillosa? No podemos añadir ni una pizca más a lo que Dios ha hecho. Solo podemos reconocer, adorar, alabar y disfrutar todo aquello que Él ha hecho por nosotros. Esto honra a Dios. Pero si tratamos de hacer algo usando nuestra propia energía, eso significa que estamos poniendo a Dios a un lado y estamos rechazando lo que Él ya hizo por nosotros. De hecho, estamos rechazando al propio Dios. Esto es exactamente lo que hacen las personas mundanas en el día de hoy. No creen en Cristo y blasfeman en contra de Dios al no reconocer lo que Él ha hecho por ellas. Sin embargo, debemos ser cuidadosos porque podemos ser iguales a las personas mundanas si no comprendemos el verdadero significado del sábado y lo que Dios desea de nosotros. Él no desea que hagamos cosas en nosotros mismos, por nosotros mismos, ni para nosotros mismos. Dios sencillamente desea que nosotros recibamos y disfrutemos lo que Él es y lo que ha hecho por nosotros.
Así es, Antonio. Vale la pena aclarar que aquí no estamos hablando de guardar el sábado literalmente tal como se hacía en el Antiguo Testamento. Tenemos que enfáticamente decir no. De lo que se trata es que nosotros entremos en un descanso genuino e interno en Cristo para reconocer y recibir todo lo que Dios ha hecho por nosotros y así cubrir nuestras necesidades. ¿No es así?
Gracias por su aclaración, Víctor. Aquí no estamos hablando que nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, debamos literalmente guardar el sábado. Pero sí necesitamos comprender su significado para poder aplicarlo al Nuevo Testamento. Necesitamos entrar en el descanso y el disfrute de Cristo.
Amén. Bien, vayamos a Winnesley para escuchar la conclusión de este estudio Vida de Números. Adelante.
We all love the New Testament.
Todos amamos el Nuevo Testamento.
But I must tell you, in the New Testament, we don't know much about the way to enjoy Christ.
Pero les tengo que decir que el Nuevo Testamento no nos muestra la manera de disfrutar a Cristo. El Nuevo Testamento nos manda a disfrutar a Cristo. Nos requiere que busquemos a Cristo, que vayamos en pos de Cristo. Pero el Nuevo Testamento no nos dice cómo debemos disfrutar a Cristo. No nos muestra el mapa con todos los detalles respecto al disfrute de Cristo que nos manda el Nuevo Testamento. Así que el mapa con todos los detalles respecto al disfrute de Cristo se encuentra en el Antiguo Testamento, el cual nos presenta cómo presentar a Cristo como el holocausto, cómo disfrutar a Cristo como la ofrenda de la flor de harina, y también hasta cómo presentar la ofrenda de libación. No piensen que las ordenanzas descritas en Números 15 respecto a cómo ofrecer a Cristo como las diferentes ofrendas son solo para los hijos de Israel. No, en tipología estas ofrendas también son para nosotros. Cuando el Antiguo Testamento es aplicado a manera de tipología, se convierte en el Nuevo Testamento para nosotros. Y aquí tenemos una especie de mapa que nos enseña el camino con todos los detalles para disfrutar a Cristo.
Antonio, este ha sido otro punto profundo de Witness Lee. El Nuevo Testamento nos insta a disfrutar de Cristo, buscarlo e ir en pos de Él, pero no dice la manera como debemos experimentarlo. Así que los detalles o el mapa que nos muestra la ruta lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Aprecio mucho que él dijo, cuando el Antiguo Testamento es aplicado a manera de tipología, se convierte en el Nuevo Testamento para nosotros. ¿Qué tal si nos habla de los detalles de este mapa que nos muestran cómo podemos disfrutar a Cristo?
Cada vez que aplicamos los tipos del Antiguo Testamento a nosotros, entonces se convierte en el Nuevo Testamento. En cierto sentido, la Biblia es un solo libro que contiene una única revelación para nosotros. En el Antiguo Testamento tenemos los cuadros, las tipologías, las sombras, pero en el Nuevo Testamento tenemos las realidades o el cumplimiento de esas tipologías. Así que podemos decir que el Antiguo Testamento es extremadamente útil para nosotros. Una vez que comprendemos y aplicamos los tipos y las sombras del Antiguo Testamento a nuestra experiencia como creyentes del Nuevo Testamento, entonces, esas tipologías llegan a ser realidades. En esta sección, escuchamos que para poder aplicar los cuadros del Antiguo Testamento a nosotros, necesitamos ver que somos nada y que nada podemos hacer para ser aceptables a Dios. Todo lo que podemos hacer es ofrecer a Dios nuestro reemplazo, quien es el propio Cristo. Necesitamos identificarnos con Cristo y ser uno con Cristo, rechazando todo lo que somos en nosotros mismos. Esto es agradable a Dios y hará que nos acepte y esté feliz con nosotros.
Gracias, Antonio. Sin duda, este es un cuadro tremendo. Pero ahora, ¿qué nos puede decir respecto al asunto de guardar el sábado?
Esa es una tipología que ha sido mal interpretada por la mayoría de los cristianos. Personalmente, en todos los años que he sido cristiano, jamás llegué a saber que Dios no desea que yo haga muchas cosas, sino que descanse en Él y en lo que ha hecho por nosotros. Sencillamente, necesitamos aprender a disfrutar al Cristo todo inclusivo que ahora vive en nosotros y que desea ser el todo para nosotros. Yo no tenía idea de esto, y por eso me pasé muchos años tratando de ser un buen cristiano, sin darme cuenta que estaba rechazando a Dios y todo lo que Él había hecho por mí. Cuando vi la revelación en este ministerio, fui gratamente sorprendido de darme cuenta que Dios no desea que yo haga algo, sino que disfrute a Cristo. Espero que todos los que están escuchando este mensaje puedan darse cuenta de esto y aplicarlo a sus vidas cristianas para que también puedan entrar en el descanso y el disfrute de Cristo.
Antonio, me identifico con lo que usted acaba de decir. todos nosotros los creyentes conocemos el significado de luchar en nosotros mismos para tratar de agradar y satisfacer a Dios. Sin embargo, lo único que necesitamos es recibir a Cristo, aceptar a Cristo, experimentarlo y disfrutarlo para ser aceptables a Dios. Muchas gracias, Antonio, por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias por invitarme, Víctor.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Queremos presentarles el libro Cómo estudiar la Biblia por Watchman Nee. La Biblia es la palabra inspirada de Dios y todos los hijos de Dios deben dedicar tiempo a estudiarla. La Biblia nos muestra lo que Dios hizo por nosotros en el pasado y lo que dijo, como también nos muestra las diversas maneras en que Dios ha guiado a los hombres. Para familiarizarnos con las riquezas y la inmensidad de la provisión de Dios, tenemos que estudiar la Biblia. Esperamos que este libro, Cómo estudiar la Biblia, le brinde mucha ayuda a todos los que deseen conocer las Escrituras. Acuérdese, el título de este libro es Cómo estudiar la Biblia, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.